Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo. Esta noche tendremos la posibilidad, el honor, el placer de conversar con uno grande del béisbol cubano. Primero en Cuba con Matanzas, con el equipo Cuba, Eddie Oropeza, el Yumurino, y después acá en las Grandes Ligas, con varios equipos, incluyendo su presencia. Ahí aprendió mucho durante una década en Liga Menor. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro ingeniero de sonido por acá nos acompaña, como casi siempre, Coquita del Cerro, ¿eh?
¿Qué, qué parte de Santa
Fe? Es ahí del Cerro,
de la Tierra. De los Peladeros, donde es Guajiro Peña.
Ajá, así mismo. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes, José Pepito Lacayo. Se tomó el día libre, pero mañana estará con ustedes. El olímpico Rafael García Toledo, vía telefónica. Orlando Guajiro Peña, y quien les habla es Demi Navas. Así que buenas noches, Guajirito.
Tú sabes, Demi, que tú eres un poquito fresco.
Dime, ¿qué pachó mi abuelito?
Porque hace solamente 21 años que usted me presentó a mí, al duro sin guante, allá en el medio.
Eso fue ayer, Guajirito Peña.
En el año 98.
Hace 21 años, era un niño, tenía 24
entonces,
años.
Entonces tú tenías que haber dejado que yo presentara el programa, ¿verdad, Rafael?
Ah, claro. Buenas noches, Olímpico. No, el Olímpico no va a estar esta noche con nosotros aquí. Sí. Así que estaremos compartiendo tú y yo este programa en vivo para Cuba. Y hoy hay un gran debate que estaremos analizando, compartiendo y, por supuesto, conversando, reitero, con Eddie Oropeza. Ya nos vamos para el primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, qué placer de tener la oportunidad de conversar con el cuarto bate Héctor Carrillo para que aclare una situación que ocurrió ayer, que pasó aquí en Al Duro y Sin Guantes, con la presencia del olímpico Pepito y, por supuesto, el Guajirito Peña. Buenas noches, el
sí, no, bate. Ayer hablaron de que la gente este, el nuevo gerente de los Mets, que iban a ganar los Mets un campeonato, que él dijo que iba a ganar el campeonato, quizás de la conferencia, quizás hasta todo. Lo que él dijo fue ganar la división. Él dijo que voy a garantizar que...
Está difícil.
Está difícil porque, mira, Atlanta es bueno, Filadelfia jugó muy bien el año pasado y hasta la última parte de la temporada, pero ahora se están reforzando. Entonces, Filadelfia, Atlanta, Washington.
Washington se mantiene.
Washington, no se sabe si no Harper o no, pero tiene un buen equipo. Entonces, esos tres equipos son formidables. Los Marlins, veremos. Pero para decir eso, como después dijo Pepe y lo que dijo Rafael, no se puede garantizar. Sí, pero estaba hablando de la división. Quiero limitar eso porque él, quizás que escuchó el programa, pensó que estaban hablando de la conferencia. No, es la división del este. El gerente está tratando de... como para la gente de Nueva York, que para este equipo que de verdad jugaron muy mal el año pasado, y dice que bueno, ya yo tengo el relevo mejor y he traído jugadores que son mejor y veremos lo que pasa. Ojalá que los Mets, con los lanzadores, tienen el que ganó el Cy Young, The Groom, y entonces vamos a ver lo que pueden hacer, pero difícil la tarea de ganar esa división. Quería aclararlo para todos los fans que quieren, por si acaso no entendieron bien la cosa.
Muchas gracias. Ajá, Carrillo, muy amable.
Buscar el invitado.
Muchas gracias, Carrillo. Usted es un experto en esa materia, ¿ok?
Bueno, dime algo, Guajirito Peña.
No, Demio, que hoy, para los fanáticos, que son tantos los que tenemos en todas partes del mundo, especialmente esto para Cuba, tengo algo, un acontecimiento que sucedió en 1995 aquí en Miami. Y entonces, luego le voy a decir, ese es el segmento mío. Específicamente se trata de Juego de Recuerdo, el único, último, que se de los 10 que se celebraron en Miami, el último. Y hay unos invitados especiales que ustedes se van a hacer. Y estaban con ustedes, sí, señor.
Increíble.
Así que, Demio, ese es el segmento mío.
Tienes mucho tiempo esta noche, Guajiro Peña. Bueno, señores, como hemos informado, las grandes ligas de béisbol de aquí de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol, con el consentimiento de la Asociación de Jugadores de la MLB, rubricaron hoy miércoles por la tarde en La Habana un histórico acuerdo que permitirá que los peloteros cubanos asociados a la Federación Cubana de Béisbol, que juegan en la Serie Nacional y en el resto del sistema de competencias de la pelota cubana, puedan ser contratados por cualquiera de los 30 equipos de la Gran Carpa, o sea, acá en las ligas mayores en Estados Unidos. El convenio asegura una relación de colaboración estable y no politizada entre la MLB y la FCB, o sea, Federación Cubana de Béisbol. Sobre el acuerdo, el comisionado de béisbol Robert Manfred dijo hoy miércoles: durante años, las grandes ligas de béisbol han estado tratando de poner fin al trato de jugadores del béisbol de Cuba por parte de organizaciones criminales, creando una alternativa segura y legal para que esos jugadores firmen con los clubes de las grandes ligas. Creemos que este acuerdo logra ese objetivo y permitirá que la próxima generación de jugadores cubanos persiga su sueño sin soportar muchas de las dificultades que enfrentan los actuales y exjugadores cubanos que han jugado en la MLB, señaló Manfred. En términos generales, sus cláusulas son similares a las establecidas por las grandes ligas con otras ligas foráneas, como la Liga de Béisbol Profesional de Japón, la Liga de la Organización Coreana de Béisbol Corea del Sur y también la Liga de Béisbol Profesional de Taipei de China, Taiwán. Representa, además, un modo legítimo y conforme a la práctica internacional para que los peloteros cubanos puedan jugar sin discriminación en igualdad de condiciones en la MLB, sin verse obligados a romper nexos de ningún tipo con su país. Tony Clark, el director ejecutivo del Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas, añadió después de conocer este informe: establecer un proceso legal y seguro para ingresar a nuestro sistema es el paso más importante que podemos dar para poner fin a la explotación y el peligro de los jugadores cubanos que persiguen carreras en grandes ligas de béisbol. La seguridad y el bienestar de estos jóvenes sigue siendo nuestra principal preocupación, señaló Tony Clark, quien estará al frente del Sindicato de los Peloteros de las Grandes Ligas por los próximos 5 años. Con aplicación práctica a partir de su firma, hoy 19 de diciembre del 2018, el convenio establece que los jugadores cubanos podrán desempeñarse en la Liga Profesional Estadounidense sin perder su residencia en Cuba ni su vínculo con el béisbol cubano. Bajo el acuerdo, la Federación Cubana de Béisbol deberá liberar a todos los jugadores contratados con al menos 25 años de edad y 6 o más años de experiencia en series nacionales. La primera base de los Medias Blancas de Chicago, José Dariel Pito Abreu, dio su punto de vista. Las palabras no pueden expresar plenamente mi sincera alegría, y además estoy muy entusiasmado de saber que Tony Clark y también Robert Manfred han llegado a un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol, dijo Pito del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos. Saber que la próxima generación de jugadores de béisbol cubanos no soportará el imaginable destino de los jugadores cubanos anteriores es la realización de un sueño imposible para todos nosotros, dijo Pito Abreu. Después estaremos hablando de otros cubanos que han dado su opinión y terminar también comentando el tema de esta situación. Bueno, Guajiro Peña.
Okay, déjame decirte sí. algo. Vamos a pasar para Grandes Ligas. Los agentes libres siguen sin firmar. Hoy hubo una reunión grandísima con el Machado, con los Yankees, y solamente un pelotero firmó, que yo me sorprendí. Harvey, que estaba con Cincinnati, firmó un contrato uh-huh. con los Angelinos California sí. por 11 millones
de dólares.
Tu
equipo, tu equipo.
Oye, pero yo pensé que se iba a quedar con Cincinnati, que le hace falta.
Claro.
Pero bueno, hay otras noticias que faltan todavía 122 peloteros.
Por firmar.
Por firmar. Así que, uh-huh. y los Cleveland Indians declaró que de los dos pitchers de ellos ya no tienen que negociar con ellos, los dos escopeteros que son, uh-huh. no son agentes libres, pero ya, estaban pensando que iban a hacer así negocio. Mismo. Y dice el gerente general que no, que ya se quedan con Cleveland. Quiere decir que...
Este tema lo vamos a ampliar después, sí. porque tenemos muchas informaciones del equipo de Cleveland. Bueno, señores, en el año 1993, el torpedero habanero Rey Ordóñez y el pitcher zurdo de Matanzas, Eddie Oropesa, formaron parte del equipo cubano que intervino en los Juegos Mundiales Universitarios efectuados en Buffalo, Estado norteamericano de Nueva York.
Salió corriendo,
y bueno, ahí Ordóñez decidió quedarse para buscar oportunidades en el mejor béisbol del mundo. Jugó durante muchos años y también lo hizo el matancero Eddie Oropesa. Da una gran trayectoria en Liga Menor y después el Yumurino tuvo la oportunidad de jugar para varios equipos en la mejor pelota del mundo. Lo que quiere decir que tanto Ordóñez y sobre todo Oropesa demostraron gran talento y se habían convertido primero en estrellas en el béisbol cubano para después llegar acá al mejor, a la mejor pelota del mundo, las Grandes Ligas. Así que qué placer.
Tú tienes buena memoria sí. porque eso ha pasado y yo me recuerdo.
Eso fue en 93, han pasado 25 años.
Yo hablé con Ordóñez porque él vivía en Miami Spring aquí. Sí. Y entonces,
vecino mío.
Fue uno de los grandes señores en la historia por 5 o 6 años. Jugó 110 juegos.
Sin cometer errores.
Sin cometer errores. Ordóñez. En la serie mundial que se celebró entre los Yankees y los Mets, lo mandaron a tocar siete uh-huh. veces y las siete veces falló. Y yo me preguntaba, cuando hablé con él, digo, dice Peña, yo no sé lo que me pasaba.
Tremenda persona, Rey Ordóñez. Hace como un año y pico que no lo veo. Bueno, vamos a conversar con Eddie Oropesa. Así que Eddie Oropesa, un maestro, primero en Cuba y después acá en las Grandes Ligas de Béisbol. No tenía esa gran recta, 95 de Miles, de Chapman, de otro lanzador cubano, pero un pitcher al estilo Gremado, inteligente, educado, tremenda persona, y como pelotero primero en Cuba y después acá en las Grandes Ligas lo demostró. Así que buenas noches, Eddie Oropesa.
Buenas noches, Emilio, y un saludo a usted y a Guajiro Peña.
Un saludo.
Muchas
para
gracias.
Ti. No tengo el honor de personal conocerte, pero sé también toda la historia tuya, ¿sabes? Aquí
sí,
todo gracias. El mundo se entera de todo.
Sí, gracias, Dios.
Bueno, Eddie, solamente el Guajiro Peña jugó durante 18 años en las Grandes Ligas, pero le tocó un momento difícil. Primero cuando había 16 equipos, comenzando en el año 58 con Cincinnati, pero después ya cuando se retiró en el 75, se fue ayer
sí,
con
no
los Angelinos. No hace mucho, ¿verdad?
No me pregunto lo de Europa, ¿ok?
está bien.
Bueno, Eddie, un acuerdo histórico se logró hoy entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas, y por supuesto, si no lo aprueba el sindicato, no hay nada. Y los tres estuvieron de acuerdo. Queremos tu opinión con respecto, porque creo que ha sido muy positivo este paso, ¿no?
Sí, yo creo que es algo positivo para todas las generaciones, tú sabes, los muchachos cubanos que puedan firmar, tú sabes, directamente con Grandes Ligas y así no tener que estar separados de su familia, como pasamos, tú sabes, todos los que hemos llegado anteriormente, que tuvimos que estar separados por mucho tiempo de la familia. En mi caso, yo lo dejé a mi esposa embarazada y conocí a mi hijo mayor con dos años y medio y estuve 3 años sin ver a mi esposa. Y creo que ahora las nuevas generaciones, tú sabes, no van a tener que pasar por ese problema.
Claro, desde el año 2015, cuando una comitiva del béisbol de las Grandes Ligas visitó primero el Hotel Nacional, fueron ahí al Hotel Nacional a hacer una conferencia de prensa. Después, al siguiente día, estuvieron en unas prácticas con niños de La Habana en el Latino. Y después viajaron precisamente al Victoria Girón a impartir clínicas ahí en la bella ciudad de Matanzas, que a propósito se está embelleciendo últimamente, están reparando todo. Quería contarte que, bueno, ahí estuvieron, entre otros, Pito Abreu, estuvo Yaciel Puig, Brian Peña, estaba John Jay, cubano-americano, y bueno, una clínica que básicamente le sirvió de experiencia a esos niños, a esos jóvenes de La Habana y Matanzas, que a lo mejor en un futuro, estos muchachos que fueron, recibieron orientaciones de Pito Abreu, de Brian Peña, de Alexei Ramírez, que también estuvo presente, y de Yacier Puig, a lo mejor de aquí a 10 o 12 años van a ser estrellas en las grandes ligas. Porque me imagino que Eddie Oropesa, cuando era un niño allá en Matanzas, o más bien cuando era adolescente, o quizás juvenil, siempre pensó, mi sueño sería jugar en la pelota cubana. Lo lograste, formarte parte del equipo cubano. Pero cuando uno va avanzando, cuando ya llegas al equipo cubano, al equipo nacional, dice, ya llegué al tope, pero me gustaría jugar, probarme en el béisbol de las grandes ligas, a ver qué pasa. Y eso me imagino que pasó por tu cabeza, pasó por tu mente muchas veces, ¿no?
No, Edemio, tú sabes, el caso mío, yo creo que el caso de nosotros, sinceramente, en mi caso nunca estuvo la idea de jugar en grandes ligas. Yo siempre, tú sabes, el sueño de todo muchacho, como nos criamos nosotros en los, tú sabes, en los 80, 70, 80,
otra época.
Era jugar, sí, otra época, y era jugar en el béisbol cubano. Yo sí tuve en mi mente siempre que de efecto, tú sabes, de hecho fue así, que yo lo que quería era, en aquel tiempo decíamos así, coger un viaje para quedarme. Y yo, tú sabes, el primer viaje mío me quedé, pero en mi mente nunca estuvo jugar en Grandes Ligas. Yo quería quedarme para hacer vida aquí, porque sinceramente era otro tiempo. Yo quería tener familia, tú sabes, yo veía a los viejos míos, tú sabes, el trabajo que pasaban. Y yo, tú sabes, en ese tiempo, sinceramente, nunca pensé jugar en Grandes Ligas. De hecho, yo recuerdo que veía Grandes Ligas, era como que era el robot, ¿comprende? Entonces, sí. No, en mi mente, verdad que no... Nunca tuvo eso de jugar en Grandes Ligas.
Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en la televisión cubana, en el canal Telerebelde, en los años 80, siendo, bueno, prácticamente muchacho, 23 años comencé en la televisión cubana, sí. Pero tuve la suerte y la posibilidad de que poco a poco fui penetrando a una sala internacional que hay en Telerebelde y comencé a ver por Fox, por NBC y por otros canales, partidos de fin de semana en las Grandes Ligas. Y tuve la suerte en el año 88 de ver aquella Serie Mundial de Canseco, de Maguire contra Tom Lazor de los Dodgers de Los Ángeles. Después vi la Serie Mundial del 89, San Francisco contra Oakland, y la del 90, Cincinnati contra el Oakland. Pero ya después, a partir de 92, ya residiendo aquí en Estados Unidos, me tocó narrar la primera Serie Mundial, aquella Serie Mundial de Sito Gaston con el Toronto. Pero uno poco a poco se va desarrollando en la vida. Esa es la ley de la vida. Cuando te quedaste en Búfalo, Canadá, en las universidades, pensaste, bueno, ya estoy aquí, estoy con parte de mi familia, con mis amistades en Estados Unidos, quisiera seguir en mi negocio, que es la jugar pelota. Eso después te fue pasando poco a poco por tu mente, ¿no, Eddie?
Sí, sí, como te dije, por eso es que cuando uno no ve algo de pequeño, yo de pequeño no he llegado a ver, tú sabes, yo soy de un campo en Cuba, y yo de pequeño no he llegado a ver ni un mini de Grandes Ligas. Yo no tenía ninguna información de Grandes Ligas. La única información que yo tenía en ese tiempo era algo que había oído de Canseco, algo así de Palmeiro, y ya la información más grande era la de René Arocha, que fue el primero que desertó. Y como no tenía ninguna información, ya desertar, sí, tú sabes, me hablaron de jugar béisbol, y entonces fue que empecé a verlo ya como, tú sabes, como un trabajo, como un sueño. Pero sí. como te dije, tú sabes, antes de ir al Estados Unidos nunca había visto ni un mini, no tenía ninguna información de Grandes Ligas.
Sí, bueno, jugaste durante una década en Liga Menor, lo que quiere decir que el yumurino de Oropesa tiene tremenda tenacidad, un pelotero que trabajó mucho en Liga Menor, pero finalmente lograste tu sueño. Después de estar en la Liga Menor y ver a esos peloteros de Grandes Ligas, tú decías al principio, cuando vivía en Cuba, son monstruos, son robots, ver un pelotero de Grandes Ligas. Cuando tú te viste ya jugando en Liga Menor, tú dijiste, ahora sí puedo ser pelotero de Grandes Ligas, y lo lograste, lanzaste para varios equipos con buenos resultados.
Sí, tú sabes, cuando llegué estuve como 7 o 8 años en Ligas Menores. El mayor problema mío era que, como tú mencionaste, al no tirar duro, que es la diferencia ahora después que estuve de coach en Ligas Menores. Yo creo que en este tiempo, así todo, a veces te dan más chance. En ese tiempo, si te ponían como una etiqueta que no tiras duro, aunque yo pichaba bien, nunca me daban la oportunidad ni me invitaban al campo de entrenamiento de Grandes Ligas, y creo que ese fue el mayor problema. Es como yo digo, yo eché mis mejores años, tú sabes, en Ligas Menores.
Sí.
Pero bueno, gracias a Dios, la oportunidad que me dieron la primera vez que me invitaron a un campo de entrenamiento, ya estaba viejo, pero bueno, logré hacer el equipo y el sueño de todo pelotero profesional, que es jugar en Grandes Ligas, y lo pude y lo pude lograr.
Comenzaste con Filadelfia, ¿no? Y después con San Diego, jugaste también con Arizona, lanzaste, ¿no?
Sí, el primer año mío fue con Filadelfia en 2001 y después estuve con Arizona y el último año en Grandes Ligas fue con los Padres de San Diego.
Aropés, te voy a felicitar porque tú...
8-4 ganó.
No, Aropés. No, déjame decirle, tú eres Scorpion, igual que Guajiro Peña. Yo nací, de poquito nace el mismo día que yo. Pero déjame decirte que el tiempo que tú estuviste en Grandes Ligas, hoy en día le están dando pensión a los peloteros que jugaron, no importa el tiempo que hayan participado. Y cada año ha ido subiendo. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Tú no has tratado de conseguir un puesto? Porque hoy en día están buscando peloteros que hablen español e inglés para que puedan ayudar a los peloteros jóvenes que vienen de otros países, que es muy importante eso.
Yo estuve unos años de coach, casualmente hasta este año, ahora se me venció el contrato, y entonces ya empecé a coger la pensión de Grandes Ligas, y ahora estoy ayudando a otros muchachos jóvenes y eso, y a ver si, tú sabes, si me puedo entrar con otro equipo, pero estoy en ese proceso, tú sabes, y estoy recibiendo la pensión de Grandes Ligas actualmente.
Bueno, hoy vamos a dedicarle buen tiempo, no sé cómo Eddie está de tiempo, le vamos a dedicar buen tiempo a este acuerdo que lograron Cuba y Estados Unidos, o sea, las Grandes Ligas de béisbol. Pero quería tocar el tema, ya que estás tocando el tema este de la pensión de las Grandes Ligas. Cuando un pelotero juegue un día o juegue 20 años en Grandes Ligas, cuando cumple 45 años de edad, ya comienza a recibir su pensión, que puede ser, por ejemplo, de $2,000, puede ser de $20,000, de acuerdo a lo que devengó en Grandes Ligas. ¿No es así, Eddie? Explícame, háblame sobre esto.
No, ya eso cambió. Ya tú puedes jugar un solo año, un día, y te dan pensión. Sí. Anteriormente tenía que ser 10 años, pero ya no tiene que ser eso. Así que tú cambiaron tienes derecho... Yo espero que tú te cogiendo.
Explícame eso, Eddie, ¿no? ¿Cómo es la cosa?
Sí, actualmente, como dice Peña, cambió. Tú sabes, es como una escala. Creo que me parece que a la vez que ya tú juegas 45 días o más, ya tienes derecho y entonces te dan. Yo jugué casi 4 años, entonces estoy en la escala 4 años. El máximo, empieza una escala, el máximo que te pagan es si juegas a los 10 años. Y entonces el que juega los 10 años en Grandes Ligas tiene la pensión full con todos los beneficios médicos, todo, y creo que salen en casi cercano a $200,000 al año. Y entonces va bajando por año de servicio, 10, 9, así va bajando. Pero todo el que juega más de 45 días ya tiene una pensión de por vida.
Claro, pasa lo mismo. Sí,
¿qué edad tú tienes? ¿57 años por ahí?
No, 47.
¿47?
Sí. Es joven.
Sí. Cacho, se todavía puede pichar todavía.
Sí.
Bueno, eso es un tema muy importante, la situación de la pensión de las Grandes Ligas para sus peloteros, que bueno, ya cuando se retiran, dicen, bueno, ya a partir de los 45 tengo la pensión, y cuando cumpla 62, 65, 67, ya puedo tener mi 60, seguridad social.
62 años tú puedes empezar mínimo a coger el Social Security, que son 1,120.
Depende, porque el máximo ahora...
Un dinerito muy bueno.
Sí, por ejemplo, tú puedes ganar $1,000,000 al año en salario, pero lo máximo que puedes reportar o que te reporta el Seguro Social es, por ejemplo, $128,000, al menos en el año 2017. Ahora creo que para el año 2018 va a subir un poquito, porque si no, imagínate, una persona que gane, por ejemplo, $100,000,000 al año, entonces la seguridad social va a ser de, no sé, de $80,000-$100,000 mensuales. O sea, ahí hay sus reglas también las Grandes Ligas. Yo no sabía esto, Eddie, que el máximo son 10 años. Aunque tú juegues 25 años, como Cristóbal Colón, como dice el Guajiro Peña, Bartolo Colón, el máximo son 10 años, ¿no?
Sí, para tú alcanzar, tú sabes, la pensión full son 10 años, y es lo que yo le digo a los muchachos cuando yo trabajaba con los equipos de ligas menores. Yo, el consejo que le doy a los muchachos, que el mejor negocio que ellos puedan hacer en su vida, tú sabes, que tenga talento para el béisbol, es olvidarse de todo y tratar de jugar 10 años en Grandes Ligas. Ese es el mejor negocio, porque sí, después, como ustedes están diciendo, a los 45 años, tiene un retiro que va en aumento casi todos los años, cerca de $200,000, y tiene un retiro, sabes, muy difícil aquí. Sí. Normalmente trabajando, ganar $200,000, imagínate, retirado. Y creo que ese es el mayor mensaje para los muchachos jóvenes que están empezando el béisbol, que se dediquen 100% todos los días, porque ese es el mejor negocio que puedan hacer en su vida.
Estamos hablando de serían $16,000 mensuales. Bueno, Eddie, ¿qué te parece para continuar hablando del acuerdo entre Cuba y la MLB logrado hoy miércoles, un día histórico para las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, ¿no es así?
Sí. Creo que está empezando a cambiar las cosas y ojalá que cambien muchas cosas más en Cuba y que Cuba sea un país como normal, como es la mayoría de los países en el mundo entero.
Así que una de las cosas que es importante, yo que hablando de tu trabajo, no tengas pena coger y escribirle carta a Bruce Robinson y a gente que está involucrada en el béisbol buscando las conexiones de muchachos como tú que tienen buenas disciplinas, que no han tenido problemas aquí, fueron jugaron grandes ligas, para que te den trabajo. Te dan trabajo, acuérdate, el señor Camilo Pascual y Ávila están encargados de la academia de los Dodgers, donde tú empezaste, que fuiste drafteado por ese equipo de primer año. Sí. Y entonces escribirle, no tenga pena, ellos te dan trabajo, fíjate, para que vean que tú estás interesado, ¿no?
Sí, gracias, Peña, sí, así será.
Sí. Bueno, no sé cómo estás de tiempo, Eddie, para seguir abordando este tema, porque nuestro programa, que se ve en todas partes del mundo, es a través de la televisión, también a través de la internet, Facebook Live, o sea que salimos por radio, por todas partes. No sé cómo estás de tiempo para después de las 7:35 de la noche de hoy miércoles para seguir charlando, porque este es un tema amplio. Queremos abordar de nuevo en la segunda media hora de nuestro programa de hoy miércoles aquí en Duro y Sin Guantes, este acuerdo fenomenal entre la MLB y la Federación Cubana de Béisbol. Ya muchos peloteros han hablado sobre el tema, entre ellos Pito Abreu, Yasiel Puig, Candelita Iglesias, Riquimbil Betancourt. Así que es un tema que hay que seguir abordando, un tema caliente, tanto en el béisbol cubano como acá en las grandes ligas. Y yo creo que la inmensa mayoría, yo diría, para, no me gusta poner por ciento, pero más del 90% de los peloteros cubanos que jugaron o juegan en las grandes ligas, están de acuerdo en lo que se firmó hoy entre la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas, ¿no es así?
Sí, yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo y por lo que te comenté anteriormente, creo que es lo mejor para las nuevas generaciones y su familia, que no van a tener que estar separados, y creo que eso es lo más importante de este convenio.
¿Cómo estás de tiempo para de aquí a 10 minutos?
No, está bien.
Para llamarte a las 35 por ahí y seguir con el tema, porque hay que debatir este tema hoy miércoles, porque es muy, muy importante. Así que muchas gracias, Eddie Oropesa. Mantente en sintonía. Estaremos contigo sobre las 7:35 de la noche. Mis amigos, una pausa y regresamos.
Que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y 30 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. La propuesta de matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que el régimen de La Habana trató de centrar el debate, sale del proyecto de constitución que se pondrá en marcha en 2019. Ivette Pacheco preparó un reporte con opiniones de personalidades de la sociedad civil cubana.
Queda eliminado del borrador de la nueva Constitución de Cuba el artículo que abría la puerta al matrimonio homosexual. En su cuenta de Twitter, el Parlamento cubano informó que la comisión propone que salga del proyecto de la Constitución. Al respecto, Joanny Sánchez, bloguera y directora del diario digital 14 y medio, dijo a Radio Martí:
evidencia el temor que tienen a que el referéndum para aprobar la nueva Constitución en febrero próximo pudiera tener un resultado muy desfavorable si se dejaba ese punto tan polémico que ha levantado tantas pasiones, porque están sacando lo más problemático de la Constitución para lograr un porcentaje de aprobación que temían perder.
La propuesta inicial pasaba por modificar el concepto de matrimonio que aparece en la actual Constitución, donde se define como la unión entre un hombre y una mujer.
Ahora dicen que eso va a pasar a ser definido en el Código de la Familia, y por eso hablé tanto con pastores evangélicos que fueron los que lideraron la campaña fundamentalmente contra el artículo 68, y los evangélicos dicen que esto es todo una estratagema para lograr su voto positivo por la Constitución, y los líderes de la comunidad LGBTI aseguran que también es un truco para que ellos promuevan el sí a la Constitución y que finalmente no se va a complacer sus demandas.
Partidario del matrimonio igualitario, el periodista cubano Julio Aliaga Pesán asegura de que los medios oficiales dieron a entender de que la parte polémica de la Constitución se centraba en el artículo 68.
Cuando era así, quizás pensando que podía todavía ganar con esa propuesta, porque evidentemente es una propuesta que viene de la hija del dictador Raúl Castro.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Estados Unidos y México invertirán 35.600 millones de dólares en el sur mexicano, Guatemala, Honduras y El Salvador, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos y México acordaron destinar 35.600 millones de dólares para el desarrollo de los países centroamericanos del llamado Triángulo Norte y el Sur Mexicano en un esfuerzo para frenar la ola de migrantes indocumentados que buscan alcanzar territorio estadounidense. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos aportará 5.800 millones de dólares en nuevos fondos para emprender reformas institucionales y desarrollo económico de Guatemala, Honduras y El Salvador por medio de fuentes privadas y públicas. México y Estados Unidos colaborarán de igual manera con el sector privado de ambos países, así como con los bancos multilaterales de desarrollo para promover la inversión y el desarrollo económico del Triángulo del Norte, dijo Ebrard al leer la declaración conjunta. Además, Estados Unidos destinará otros 4.800 millones de dólares para México, de los cuales 2.000 millones irían a la empobrecida zona del sur, donde está la frontera con Centroamérica, según el acuerdo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un plan para invertir 25.000 millones de dólares en los siguientes 5 años en el sur del país como parte del mismo programa de desarrollo. Se ha alcanzado un acuerdo de inversión del gobierno del presidente López Obrador con el del presidente Trump para el sur de México, así como Honduras, Guatemala y El Salvador, por un monto de 35.600 millones de dólares a partir de enero de 2019, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter tras dar el mensaje. Tony Cano, Washington.
Si los precios del petróleo se desploman, Venezuela terminará perdiendo la cuarta parte de su población en los próximos 2 años, según el Instituto Brookings de Washington. En el 2020, nada menos que 8 millones de venezolanos habrán buscado refugio en otros países, una cifra que supera el cálculo de 5.300.000 hecho por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y por la Organización Internacional para las Migraciones. En ese caso, la continuación en el poder del régimen comunista de Nicolás Maduro llevaría a Venezuela a provocar una crisis de refugiados mayor que la de Siria, de acuerdo con los estimados de Naciones Unidas. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Prácticamente un especial, señores, hablando del acuerdo que logró hoy miércoles la Federación Cubana de Béisbol, el Sindicato de Peloteros de la MLB y los 30 clubes de las Grandes Ligas de Béisbol. En la primera media hora conversamos con Eddie Oropesa y ahora, bueno, en esta segunda media hora estaremos charlando nuevo con el yumurino Eddie Oropesa, quien lanzó muchos años en Liga Menor y también durante 4 años fue pitcher en Grandes Ligas con Filadelfia, con San Diego, y también lanzó para el equipo de Arizona. Este año aún se mantiene ahí Yasmani Tomás, el pelotero de San Miguel del Padrón, del reparto La Cuevita. Así que seguimos aquí con Eddie Oropesa, de regreso, ¿verdad, Eddie?
Sí, aquí estoy. Sí, Yasmani Tomás ha tenido buenos años con el equipo de Arizona.
Sí.
Ese fue el último año tuyo. Tú sabes que por Coquito fue el día del cumpleaños cuando terminaste el año 18, ¿no?
Sí.
En noviembre 18.
Sí, ajá, correcto.
No, pero yo quería preguntarte, porque cuando yo jugaba en Cuba, allá en el campo, en Las Tunas, nosotros participábamos, teníamos bien organizado en esa época la juvenil. Y de ahí yo no jugué amateur, solamente jugué en Puerto Padre un campeonato y de ahí me firmaron los Sugar King. Pero tú participaste en la juvenil en Cuba antes de firmar ahí, venir para acá.
Sí, yo jugué en los juveniles y después en las series nacionales en Cuba.
Uh-huh. ¿Y tienes algún recuerdo de alguien que te ayudó como pitcher? Porque los pitchers zurdos no es fácil para los pitchers zurdos al principio, porque el control y esas cosas, ¿no?
Sí, sinceramente, tú sabes, principalmente en Matanza, de verdad que a veces faltaba tener esos pitching coaches con grandes conocimientos como tienen aquí, por lo mismo, porque no había comunicación. Pero a una de las personas que más yo agradezco fue a uno de los primeros managers míos, a Tomás Soto.
Sí, Tomás Soto, que fue manager de Matanzas, ¿no? De Nequeneros.
Sí, de Nequeneros, Ciricultores y Matanzas, que no lo veo, bueno, hace más de 25 años, uh-huh. Porque desde que yo salí, tú sabes, no he regresado.
Bueno, para retomar el tema, Eddie, sobre el acuerdo que lograron las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, dice que solo los jugadores cubanos que tienen un contrato de juego con la Federación Cubana de Béisbol están cubiertos por el acuerdo. Cualquier jugador cubano que no tenga un contrato con la Federación Cubana de Béisbol es elegible para firmar con cualquier club de la MLB en la misma medida que cualquier otro amateur internacional sin firmar. Y esto básicamente se refiere a que, por ejemplo, un pelotero que se fue a Cuba hace 1 año, 6 meses, 2 años y está ya sea en México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, en cualquier país del mundo, puede firmar como pelotero agente libre internacional. El resto de los cubanos que juegan en la Serie Nacional lo tienen que hacer a través de este acuerdo. Y creo que es algo muy importante porque, por ejemplo, hay peloteros que han firmado contratos con las Grandes Ligas y le han tenido que dar a organizaciones, yo diría criminales, el 50% de su contrato. Y, por ejemplo, Yunieski Maya fue uno de ellos. Me hacía la historia Yunieski Maya de que cuando el equipo de Washington le dio 8 millones por firmar, básicamente le tuvo que entregar la mitad, o sea, 4 millones a las personas que lograron sacarlo a él de cuatro veces de México.
Ellos tienen que pasar por el draft, ¿no? Naturalmente, eso es oficial. Porque si no pasan por el draft, no lo pueden firmar.
No, es directamente la misma situación que tienen las ligas de Corea del Sur, Taiwán, o sea, Taipei de China y Japón. Sí, ¿qué opinas sobre este término, sobre los términos de este asunto que hablé anteriormente, Eddie?
Sí, yo creo hay que esperar también para ver cómo se da la situación, pero es básicamente, como tú dices, como es la liga de Japón, Corea y Taiwán, me imagino que en Cuba empezarán a tener las academias que antes eran la Expo, la IDE, y firme a los muchachos a los 15, 16 años y ya son parte del equipo. Y entonces, si ellos quieren firmar, estoy especulando, aquí sí, en Estados Unidos, tienen que hacerlo a través de los equipos en Cuba, ya sea que hayan jugado serie nacional o no, porque lo que está en el contrato es igual que en Japón, que tienen que tener, para firmar de agente libre, tienen que jugar 6 años, creo que 5 o 6 años, y tener 25 años de edad.
Bueno, la misma situación cayó Cuba, 25 años o 6 o más años de experiencia profesional en Cuba, porque ya en Cuba el béisbol amateur no existe, es profesional.
Sí, y entonces ya, si tienen esos requisitos, pueden firmar como agente libre sin restricciones. Ahora, si tienen menos esa edad y de la experiencia de ser nacionales, si lo que estuve leyendo, si hay algún equipo interesado en firmarlo en Estados Unidos, la Federación Cubana tiene que autorizarlo a firmar, y entonces firman, entran por agente libre con restricciones, que entonces tienen que firmar como firmó el caso de este muchacho de Otani, el de Japón.
Sí,
que no Shohei. Pueden aspirar, así que no pueden aspirar un máximo contrato, depende de, ahora acá las 30 organizaciones de Grandes Ligas tienen para firmar peloteros internacionales 5 o 6 millones al año, y entonces ellos entran en esa categoría, que tengan menos de 25 años. Eso es lo que estuve leyendo.
Ahora, con respecto, por ejemplo, a un cubano que esté en Dominicana, vamos a poner un ejemplo, hay muchos cubanos en Dominicana. Si regresa a Cuba y firma.
Oye, esto no pasa.
Si regresa a Cuba, muchos han regresado. Hay un primera base de alguien que regresó hace poco y ya estaba pidiendo la autorización primero a la Federación de Béisbol de su provincia y después a nivel nacional para jugar para alguien en la próxima Serie Nacional, o sea, 2019-2020. Me imagino que cuando, por ejemplo, un pelotero que regresa a Cuba legalmente, que se reinscribe de nuevo y tome parte en el béisbol cubano, tendrá la misma posibilidad, ¿no?, de ir al draft, de poder jugar, de poder firmar con alguna organización de Grandes Ligas, ¿no?
Sí, Oropesa, perdón, antes que se me olvide. El Demio mencionó algo de Santo Domingo. ¿Tú sabes cuántos peloteros cubanos han salido los últimos 2 años de Cuba? 140 están en Santo Domingo, Venezuela. Eso es increíble.
Sí,
de esta forma no tienen que pasar por el problema ese de coger un barco ni un bote para salir huyendo de Cuba, ¿no?
Sí, no, y lo que ha pasado en los últimos años, que esos muchachos están básicamente botados en Santo Domingo. Si no lo firman, tú sabes, están botados en Santo Domingo, Venezuela, donde estén. Y entonces, lo que tengo entendido es que a partir de la fecha de hoy, ya los muchachos que estén fuera de Cuba, que tengan la agencia libre, pueden firmar. Pero a partir de hoy, todo el que esté, tú sabes, rodado en el béisbol cubano, la agencia libre, si salen de Cuba, le va a ser denegada. O sea, en otras palabras, que van a tener que firmar a través de Cuba. Ese es el convenio con
Vamos a poner un ejemplo claro. El mejor pelotero de Cuba se llama Chucho Pérez, ¿no?
Ajá.
Chucho Pérez mañana decide irse para Rusia. Tú puedes ir a Rusia de Cuba. No necesita visa. Te vas para Rusia, tomas un Aeroflot y te vas para Rusia. Llega a Moscú y, bueno, alguien se interesa en firmarte para el béisbol de las Grandes Ligas desde Rusia. Lo primero que va a decir Grandes Ligas, no estás afiliado a la Federación Cubana de Béisbol, porque esto comenzó, por ejemplo, desde el 19 de diciembre de este año. Hoy estamos a 28 de diciembre, ya no estás afiliado a la Federación Cubana, por lo tanto, no vas a tener la posibilidad de firmar para equipos de Grandes Ligas porque estás ilegal, de acuerdo al convenio que lograron Cuba y Estados Unidos. Esto quiere decir que en un casi 100% va a paralizar la salida de cubanos hacia el exterior, ¿no es así? O sea, peloteros cubanos, porque si a ti te dicen, Eddie, si te vas para Dominicana o México, no vas a poder jugar en Grandes Ligas, no vas a poder jugar en Liga Menor. Tendrías que hacerlo directamente por la Federación Cubana de Béisbol, y eso es bueno, ¿no?
Sí, básicamente eso es lo que firmaron, el agreement que firmaron la Federación Cubana y Grandes Ligas. En otras palabras, por ponerte un ejemplo, lo que tú estás mencionando en el fútbol, un jugador de River Plate quiere jugar en Barcelona, tiene que hacerlo a través de River Plate o Boca Juniors, no puede aparecerse en Barcelona y firmar en Barcelona. Y básicamente eso es lo que está pasando con el béisbol cubano. A partir de hoy, todo tiene que hacerlo a través de la Federación Cubana y Grandes Ligas. Esperemos a ver cómo se van desarrollando las cosas en los próximos días, en los próximos meses, a ver cómo es el mecanismo, pero básicamente ese es el agreement que hay entre Cuba y Grandes Ligas.
Sí. Bueno, por otra parte, la inmensa mayoría de los equipos, o más bien organizaciones de las Grandes Ligas, tienen academias en diferentes países, especialmente en República Dominicana. Me imagino que un futuro, y esto se conocerá más adelante, me imagino que las Grandes Ligas pudiera abrir academias en Cuba, pudiera enviar a scout para ver los peloteros, porque, por ejemplo, el Baltimore, los Yankees o los Medias Blancas de Chicago tendrían que tener un scout para ver a un pelotero, un lanzador, un receptor ahí jugando al béisbol cubano para decir, mira, le hago una recomendación a Eddie López porque lo veo así, así. No quiere decir que, por ejemplo, un pelotero determinado en una serie nacional ganó 10 juegos y perdió 15, lo va a firmar un equipo de Grandes Ligas o no lo va a firmar. Vamos a ver ejemplo, por ejemplo, de un pitcher que ganó 4, perdió 7, pero le gustó al buscatalentos, al scout, hizo la recomendación y con ese récord perdedor firma para las Grandes Ligas. Eso puede pasar, eso ha pasado, ¿no?
Sí, por eso es que hay que esperar en los próximos días, los próximos meses lo que va pasando y a ver cómo se desarrolla. Creo que ahora va a empezar así, que todo va a ser a través de la Federación Cubana, pero me imagino que entonces ahora tienen que empezar los permisos para los scouts que puedan ir a Cuba. Este año, casualmente, cuando yo estaba con Arizona trabajando de coach, ellos me enviaron a la academia que Arizona tiene en Dominicana y por primera vez vi cómo es el sistema, tú sabes, las academias, y es todo, tú sabes, un engranaje grandísimo, empezando desde la oficina.
Bien organizado,
empezando desde la oficina que el equipo tiene allá, hasta todos los scouts y todos los entrenadores.
Y hablando de Arizona, y hay un muchachito cubano que trabaja que se llama Prieto.
Ariel Prieto, sí.
Ariel Prieto, casualmente yo hablé con él ahorita, él está ahora con los Mets, trabajando con los Mets.
Ustedes están hablando de los peloteros que salen de Cuba o de cualquier país. Tienen que tener talento para poder firmar, si no, no van a firmar porque ya han salido de Cuba o de Venezuela, donde sea. Tienen que tener talento y ser proyectado por los scouts. Decir, mira, fulano tira 92 millas por hora y es joven. Vamos a darle una oportunidad y lo firman.
Eso es, usted sabe, Peña, con la experiencia que usted tiene, lo mayor que tiene un scout es que tiene que basarse en la proyección, como Edemio estaba comentando anteriormente, que no tiene que ser basado en resultados, es en la proyección. Y un ejemplo que yo siempre pongo, que lo tiene y está presente ahora en Grandes Ligas, es de un cubano que yo trabajé algo con él, Ronnie Elías,
el zurdo de Guantánamo,
que está en Grandes Ligas, y es lo que yo le digo a las personas a veces cuando empiezan a hablar del béisbol amateur, del béisbol profesional. Mira, Elías en Cuba era, tú sabes, un piche nada del otro mundo, una efectividad altísima, pero al llegar aquí y desarrollarse como jugador, ahora básicamente es uno de los mejores abridores cubanos que hay en todo Grandes Ligas.
Y si tú encuentras un guajiro de que se parezca a Chama, vamos tú y yo a representarlo hoy.
Que a propósito, Chama está en Holguín.
Sí, está ahora en Holguín.
Creo que fue como el jueves de la semana pasada. Estuvo en el estadio con Calixto García Íñiguez ahí en Holguín compartiendo con los peloteros, con los fanáticos. Y no lo dejaron, no le dieron tiempo a nada. Todo el mundo quería que le firmara autógrafos, que se tiraran fotos, selfie con él. Así que le está pasando muy bien a Aroldis Chapman. Y llevó su aporte, su granito de arena para ayudar a los peloteros de ahí de su pueblo, de Cayo Mambí, pegados a Huetánamo, en el municipio de Fran País.
Y hablando de eso, lo que estaba diciendo Peña, usted que de los scouts, tú sabes, ahí tienes el ejemplo de Chapman en Cuba. Yo sé del campo, en Cuba, cuántos guajiros grandes así hay que a lo mejor se han perdido porque, tú sabes, no hay mejor profesional. Y no lo puede firmar y desarrollarlo como se desarrollan aquí en las academias.
En sentido general, en tu opinión, Eddie Oropesa, es que esto va a ayudar al béisbol cubano, ¿no? Al desarrollo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que básicamente la historia está regresando a sus orígenes. Así era antes del...
La época de Peña.
Sí, la época de Peña. Así era antes. Y bueno, desgraciadamente la generación mía y otras generaciones fue los que nos... nos tocó pasar por lo más malo, pero que Dios quiera que las generaciones futuras tengan el chance que tuvo la generación de Peña y otras generaciones que llegaron antes al béisbol profesional.
Sí, fue una generación realmente muy difícil, Eddie, cuando, por ejemplo, en los años 60, 70, 80 y principios, sobre todo, finales 80, ya en los 90 sí, ya la gente abrió los ojos. Peloteros que eran jerarcas, que eran peloteros de gran talento, de tremendo coraje, tremenda fuerza, tremendos lanzadores, y nunca pudieron jugar en las grandes ligas, probar su talento. Y no es solamente eso, sino que no podían hablar de las grandes ligas. Era prohibitivo en Cuba.
Sí, es lo que hablamos cuando yo salí, es lo que estábamos hablando, cuando yo salí, es lo que te digo, yo no tenía nada de información de aquí, y todavía el dólar era hasta ilegal, o ponerte un pullover de, no de grandes ligas, un pullover con la bandera americana era un acto de traición. Que no
diversionismo ideológico, le decían.
Sí, ajá. Diversionismo ideológico, entonces no teníamos ninguna información, y es lo que hablamos, nos tocó pasar por lo más difícil a la generación de nosotros, y que Dios quiera que las generaciones nuevas no tengan que pasar nunca más por lo que pasamos nosotros.
Mira, en la época mía, cuando trabajé en la televisión cubana, no más de 5 personas teníamos la suerte de ver las grandes ligas a través de la televisión, de una sala internacional que está en un quinto piso ahí en el ICRT, pero el resto básicamente no conocían lo que era el béisbol de las grandes ligas, el boxeo profesional, pero ahora por suerte la televisión cubana hace ya varios años al menos transmite, creo que un partido 2 a la semana de las grandes ligas, y ya incluso están transmitiendo partidos donde los cubanos están jugando, porque anteriormente, hasta hace unos años me contaban de que, por ejemplo, con los angelinos estaba Junior Escobar, que era segundo bate, venía el primer bate, ¿no? Se ponchaba, después venía por ejemplo Junior Escobar, se ponchaba de nuevo. A Junior Escobar lo retiraban, o sea, en la edición de la televisión lo sacaban, y entonces cuando tú, como televidente, había el juego, se ven acá, pero si el primer bate falló, ahora como hay dos outs.
Y era,
pasaban del primero al tercer bate, pero no, ya últimamente, el cubano no es bobo, Eddie, el cubano no es bobo.
Sí. Y ahora con esto de la internet y eso, ya tienen más información y pueden ver más sobre Grandes Ligas también.
Así que me imagino también que en un futuro no muy lejano, tanto la televisión cubana Telerebelde, el director es Roberto González, de ahí de Buenaventura, en Holguín, de Calixto García, logre un acuerdo con la televisión de Estados Unidos, y en vez de transmitir un juego dominical, quizás transmita, no sé, 2, 3, a lo mejor lo transmiten uno diario, no sé cómo va a ser la situación.
Sí, imagino que es lo que usted dice, no sé cómo será, pero imagino que sea igual que los demás países alrededor del mundo que lo transmiten por ESPN, no sé por dónde lo transmitirán, pero que lleguen un acuerdo con Grandes Ligas. Me imagino que van a transmitir diariamente juegos de Grandes Ligas.
Porque hay una realidad, por ejemplo, la televisión cubana transmite todos los partidos de la Champions, la Liga de España especialmente, de otras ligas, en vivo, la transmite en vivo. Sin embargo, de Grandes Ligas lo transmite, por ejemplo, con una semana de diferencia. Y el béisbol es el deporte número 1 de Cuba, no es el fútbol. De aquí a 10 años van a salir 200 peloteros cubanos para Grandes Ligas, pero aquí a 10 años no va a salir ningún Messi, no va a salir ningún Ronaldo para el Barcelona, para el Juventus, ¿no es así, Eddie?
Sí, yo espero, ahí no estoy 100% de acuerdo contigo. Yo siempre digo que el cubano es atleta, y yo creo que sí, que va a ser increíble la cantidad de peloteros cubano que va a haber en Grandes Ligas cuando Cuba pueda firmar directamente. Y creo que también va a haber, a lo mejor no sale un Ronaldo, un Messi, pero van a salir mejores futbolistas de los que salen ahora, porque el cubano es muy atleta, y creo que mucho, que fue lo que yo siempre dije, por ponerte un ejemplo, va a haber muchos muchachos que en vez de jugar voleibol, que son grandísimos y rematan durísimo, van a ser peloteros, porque cuando se den cuenta, a lo mejor ese mismo muchacho grande puede tirar 97, 100 millas y ser millonario, no va a querer jugar voleibol por $5,000.
Claro, por ejemplo, me han contado que Alfredo Spain está ganando como 3 millones al año en la Liga de Japón. Otros peloteros cubanos que están por allá por Japón, esos peloteros reciben buen salario en Cuba. Por ejemplo, el salario mensual, la verdad, creo que son como $30 al mes. Sin embargo, estos peloteros están recibiendo contratos millonarios. Le aportan al gobierno cubano, al INDER, 25%, pero se quedan con buena tajada. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eddie Oropesa, porque se nos fue el tiempo, muy amable. Si hablas con Prieto, lo saludo de mi parte. Le dice que a lo mejor de un momento a otro lo llamo y nos ponemos de acuerdo para que pueda estar con nosotros aquí en Aldulce.
Un abrazo y gracias a ustedes.
Y bueno, felicidades por las Navidades, a ti, a tu familia, a tus amistades y también por el fin de año. Muchas gracias, muy amable, Eddie Oropesa, por tu presencia en Aldulce 50.
Y oye lo que te dijo Guajiro anterior, escribe, por favor.
Gracias, muy amable, Eddie Oropesa, un abrazo. Bueno, mis amigos, antes de irnos a unos mensajes, también a... al boletín de noticias y después pasar a la tercera y última media hora del programa Aldulce 50. Vamos a saludar aquí a mucha gente porque hoy volamos el segmento del Olímpico, del Talking Baseball, también del boxeo, pero en la tercera y última media hora estaremos abordando todos estos temas. Nos saluda Lázaro Álvarez. Viva el duro y sin guantes. Saludos cordiales desde California. Estoy contigo ahí, me encanta California. He estado por allá y me gusta mucho, Lázaro. María Ángeles de los Reyes dice buenas noches, muy amable María Ángeles, también nos saluda Blas Mulé, un abrazo para ti Blas Mulé de la capital del mundo, de Holguín, la ciudad de los parques, muchas gracias, muy amable Blas. Joan González nos saluda desde Las Vegas en Nevada, me imagino que Joan González de vez en cuando va a ver carteleras de boxeo ahí, sobre todo cuando pelean cubanos. Marcela Ramos dice que les gusta el programa. Muchas gracias. Mantente en sintonía y, por supuesto, viéndonos a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión. Un saludo desde Nirgua, Yarocuy. Espero lo remitan. ¿Y cuál es el WhatsApp del Guajiro Peña? Esto creo que es de Nicaragua. El año pasado estuve por Nicaragua, Venezuela. Pero no pasé por aquí, no recuerdo este lugar.
¿El lugar ese?
Es Delfín. Y bueno, también nos dicen por acá, buenas noches, leí una noticia que Carlos Beltrán será asesor especial de Brian Schwarman. Sí, efectivamente. ¿Qué tal si para el 2020 se convierte en el nuevo manager de los Yankees? Me gustaría Enrique de los Dodgers. Freddy Galvis también podría estar en la mirilla de los Yankees. Un saludo para todos. Enrique Dodgers, 100%. ¿Qué te parece?
No, déjame decirle a este muchacho, a Enrique, que el caso de Beltrán... Cashman no tiene nada de bobo.
Brian Cashman.
El señor Beltrán y el señor Machado eran del mismo agente de él, de Bora. Acuérdese de eso, amigo mío. Y Cashman ha firmado para asistente de él. ¿Sabe quién?
Para traer a Machado. Beltrán, Alonso quiere llevarse a Machado para los medios.
En la reunión de hoy, y diga, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Ajá. Así que espero que esa noticia... podamos darlo a nosotros.
John de Alonso se quería llevar para Chicago, los Medias Blancas de Chicago, a Machado. Está casado con la hermana de John de Alonso, el primera base ahora de los Medias Blancas, junto a Pito Abreu. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestra primera hora aquí en Aldulce sin Guantes, que salió al aire a través de la televisión, también de internet, en vivo a todo el mundo por Facebook Live, y bueno, otras redes sociales, y también por radio AM FM. En la tercera media hora abordaremos el tema del boxeo, el cemento de Orlando Guajiro Peña, donde están y qué hacen. La victoria del Real Madrid, señores, ganó hoy, está en la final del Mundial de Clubes y también otros temas, sobre todo de la NBA. Una pausa y regresamos.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez, estableció contacto telefónico con Ramón Guerra Polanco, preso en la cárcel Kilo 5 y medio de Pinar del Río, quien expuso lo que ocurre en el penal. Este fue el contenido de la conversación que Báez compartió con Radio Martí.
Yo, Ramón Guerra Polanco, denuncio la prisión el 5 y medio de Pinar del Río, ya que aquí se ha desatado un virus que está en todo el penal, producto del agua infectada, de la mala atención médica, sin importarle al jefe de esta unidad las consecuencias, porque aquí nos tienen como animales y lo único que recibimos es maltrato y humillaciones. Aquí hay un promedio de más de 20 y pico casos, de tuberculosis, con fiebre, otros han desmayado, no le están dando ningún tipo de atención. Entonces lo que están mandando para una tal enfermería que llaman ellos, que es como una celda, que ahí no le dan ningún tipo de atención y están en malas condiciones. El alimento, ¿para qué decirte? Está mal. La prisión 5 y medio de Pinar del Río, aquí donde se llama Yusmani, que es el jefe de esta unidad.
¿Y él tiene el conocimiento que hay un brote de tuberculosis ahí?
Él tiene el conocimiento del brote que hay aquí de tuberculosis, un brote aquí, un virus grande que hay por las infecciones del agua que viene por orilla de la presa, y es la que el recluso tiene que tomarse varias ocasiones. No hay otro tipo de agua, entonces uno se muere de la sed. Los baños están infectados y entonces uno pierde vómito, por otro cayéndose desmayado y no le están dando ningún tipo de atención.
Ok, hermano, muchas gracias.
Una encuesta hecha en Cuba a través de una aplicación para celulares arrojó que un 47% de los consultados no apoya el sistema de partido único y un 45.1% no acepta el carácter irrevocable del socialismo como sistema económico, social y político del país. El sondeo de CubaData, cuya aplicación tiene 250.000 usuarios en la isla, muestra que un número significativo de los encuestados está a favor del pluralismo político y económico en Cuba. El diputado opositor Juan Requesens será uno de los presos políticos venezolanos que pasarán las Navidades en una cárcel. Este martes, Requesens debería haber tenido su audiencia preliminar en una corte de Caracas, pero el régimen socialista decidió postergarla.
Juan Requesens va a estar preso estas Navidades cuando no debe estar preso. Y si así es, tuviera que estarlo, debería estar en su residencia.
Es la denuncia que hace Joel García, abogado del parlamentario opositor venezolano Juan Requesens, quien permanece en la cárcel desde agosto, acusado de conspirar en un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. El partido Primero Justicia lo publicó en su cuenta de Twitter.
Aquí le hacemos un llamado a la juez, por cuanto prevé la Constitución que si un diputado debe estar preso, debe estar en su residencia.
Efectivamente, el artículo 200 de la propia Constitución chavista dice que si un diputado de la Asamblea Nacional comete un delito flagrante, como acusan a Requesens, debe quedar bajo arresto en su residencia. Sin embargo, no solo lo encarcelan y violan la Constitución, también suspenden su audiencia, como denuncia el abogado.
Esta audiencia se va a diferir para mediados de enero y así sucesivamente.
Y explica por qué lo hacen.
Porque tanto el tribunal, tanto los fiscales, como todos los órganos de policía se confabulan para que a una persona se le violen los derechos humanos y esto pueda desencadenar en una condena anticipada.
La única razón ofrecida para postergar la audiencia preliminar de Requesens fue que el Procurador General de la República así lo pidió. El abogado García dejó claro que ni siquiera pudo ver el acta donde debe quedar constancia de los motivos por los cuales lo hizo.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que Cuba tenía agentes e integrantes del ejército infiltrados entre los galenos que formaban parte del programa Mais Médicos. En una de sus habituales transmisiones a través de Facebook, Bolsonaro resaltó que unos 200 profesionales de los más de 8.000 que dejaron recientemente Brasil no tenían que ver con la medicina. El presidente electo de Brasil dijo que dentro de la legalidad y la democracia, su ejecutivo hará todo lo posible contra los gobiernos comunistas de Cuba y Venezuela. Y reiteró que para el próximo 1 de enero, día de la ceremonia en que tomará posesión, no se ha invitado ni al dictador cubano ni al dictador venezolano, en referencia a Miguel Díaz-Canel y a Nicolás Maduro. En una fiesta de la democracia, es una fiesta de la democracia, y allí no existen elecciones, y cuando existen, son sospechosas de fraude. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Duri Sin Guantes. Ahora con el Guajiro Peña y su segmento, ¿dónde están y qué hacen, Guajirito?
Ok, Demio, muchas gracias. Aquí va. En el año 1995 se jugó por primera vez el Juego del Recuerdo en el Ruby Stadium en Miami. Y hubo varios especiales, invitados especiales. Por el caso de Jody Mayo, Tom La Sorda, César Cedeño, Jaime Jarrín, Willy Chirino, Lincoln Díaz Valar, Lisa Fernández, que le retiramos el número 16, y esa muchachita cubana fue nombrada la mejor softbolista en la historia de softball. Y cuando tenga tiempo, voy a sacarle para que usted vea lo que hizo esta niña Lisa Fernández. Y aquí van los peloteros que participaron en ese encuentro. Tony Oliva, Pedro Ramos, Diego Seguí, Tani Pérez, Agapito Mayor, Manuel Mota, el legendario dominicano, Andrés Fleita, Miguel de la O, Octavio Rubel, Guajiro Peña, José Joaquín Acuí. Por el otro lado, José Tartabul, René Friol, Cuqui Roja, Borrego Álvarez, Quilla Valdés, el legendario, Napoleón Reyes, Camilo Pascual, Patato Pascual, Héctor Maestre, Enrique Izquierdo y Huito Lomar. Ese juego fue narrado por Salvelio del Valle, que en paz descanse. De ese grupo, el caso de Jody Mayo fue una sensación grande para los fanáticos, que estaba el estadio lleno en el Rubio Stadium. Y otra de las cosas, la ovación más grande que hubo cuando presentaron a Willy Chirino. Estamos llegando, con la canción famosa de ese señor Willy Chirino. Tuve el honor de conocerlo y no sabía que él había jugado juvenil aquí, pillado, y tiene una estatura como de 6'2", 6'3". Un fenómeno. Edemio, ¿tú tienes una foto que aparece Chirino ahí?
Sí, claro.
Que me la pusiste en el teléfono.
Hemos compartido muchas veces con Willy, el buen
Así
tabajero.
Que decía. Y ahora un chistecito de Guajiro Peña, eso va dedicado a Carrillo. En Santiago de Las Vegas había una panadería que todos los viernes y sábados la abrían. Ese viernes, hace como 2 meses, había 3 colas grandísimas y una señora vino caminando del último lugar, se puso en el medio y los que estaban en la cola empezaron a gritarle: señora, vire para la cola. La señora bajó y cogió la segunda cola, igualmente le gritaron y tuvo que regresar. En la tercera cola, ella llegó hasta la panadería y empezaron a gritarle: usted no puede estar ahí, usted tiene que ir para la cola, dice ella. Pues mire, señores, hoy no van a comer pan porque yo soy la dueña de la panadería y soy la que abro la panadería. Así que, tremendo chasco, Edemio, te pasaste por gritarle a la pobre viejita. Así que mañana pasado, no sé si voy a dar la historia de Lisa Fernández para que ustedes vean lo que esa muchachita cubana hizo jugando softball en los Estados Unidos. Yo estaba mirando los números y las cosas que hizo y por eso fue nombrada la mejor softballista en la historia de todos los Estados Unidos. Así que, Demio, ¿usted tiene ahí algún majal que presentar esta noche?
Vamos a hablar de boxeo. Muy amable, Guajiro, gracias. Nos vamos para el boxeo. Allá, Guajirito. Bueno, mis amigos, este sábado se va a realizar en Nueva York un gran cartel boxístico donde veremos este día 22 de diciembre en la Gran Manzana la presencia del dos veces campeón mundial profesional Ramsés Barthélemy, un gran guantanamero capitalino. Perdió su anterior combate, la única derrota a nivel profesional, pero estará buscando ya muy pronto, para el 2019, su tercera corona mundial a nivel profesional. El hermano mayor de los Barthélemy, Jan, fue campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, en los 48 kilogramos, y bueno, después tuvo su carrera profesional acá en Estados Unidos, pero lamentablemente Jan nunca logró ganar un título mundial. Fue campeón más bien interino y titular a nivel continental. Y también veremos en acción el regreso del otro Barthélemy, Ledouin. Hace un año que no combate el guantanamero capitalino, pero estará peleando en el mismo cartel al lado ahí de Ramsés Barthélemy. Y la Asociación de Escritores de Boxeo de América finalizó su hoja de votación para sus premios 2018 en 8 categorías. Los nominados para el premio más prestigioso de la organización, el premio Chua Ray Robinson al boxeador del año, son el indiscutible campeón mundial del peso crucero, Oleksandr Usyk. Terminó este año invicto y bueno, tiene 16-0. Ganó el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, donde el cubano Junior Dórticos terminó en tercer lugar. El campeón mundial libra por libra y el campeón mundial de peso ligero unificado fue para Vasil Lomachenko, el ucraniano, el hombre que derrotó hace un año al cubano de allá de Santiago de Cuba, Guillermo Rigondeaux. El campeón de peso welter junior, Maurice Hooker, fue también seleccionado entre los mejores del mundo por su defensa exitosa. Y bueno, también hay premios aquí para Mickey García, está invicto en 39 combates, ha ganado 30 por la vía rápida. También un premio para Terrence Crawford, invicto, tiene 34-0, hace 3 años le ganó al cubano Gamboa, Yuriorgi Gamboa, el guantanamero. Y bueno, otros boxeadores también lograron premios, incluyendo a otros que fueron nominados para el premio Mohamed Ali, Joe Frazier, por la pelea del año, ese gran combate, la emocionante pelea de knockout en el 10º round de Luis El Quincón Ortiz, titular de interino de la AMB contra el norteamericano Deontay Wilder. Esto fue en marzo de este año. Y también la victoria por decisión dividida de Jarek Hur contra el cubano Erislandy Lara para unificar los títulos del peso mediano junior en una pelea sin cuartel en abril de este año. Y también, bueno, el combate entre el Canelo Álvarez, el mexicano, contra Gennady Golovkin. Los nominados para el premio Eddie Fuchs como entrenador del año fueron Anatoly Lomachenko, el ganador del año 2017, Jay Diaz, Robert García, el mexicano, y Derrick James. Y los nominados para el premio al manejador del año fue para Gus De Amato, fueron para Egis Klimas, que ganó el 16-17, y el Chepo Reynoso, el mexicano, así como San Katlowski. Y los nominados a los premios San Staub son el presidente del Showtime Sport, Stephen Espinosa, de origen mexicano, el analista de HBO, Roy John Jr., el productor ejecutivo de Showtime Sport, David Dinkins, el productor senior de HBO, David Harmon, y el comentarista de Showtime Sport, Gene Gray. Los nominados al premio Bill Crawford por su valentía para superar la adversidad son el fallecido senador John McCain, Kathy Duba, promotora de Main Events, el campeón del peso pesado Tyson Fury, el entrenador José Santa Cruz y el locutor de Showtime, Brian Koster. Ahora sí, ya creo que nos vamos para el próximo segmento, ¿verdad? Cuarto bate, Carrillo. Nos vamos, creo que para Talking, ¿no?
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, Guajerito, algo del béisbol, porque tengo muchas cosas por aquí.
Sí, ayer Rafael, estábamos hablando de un señor de Colombia que mandó a decir que un box por parte del catcher. Y déjame decirle a él que ayer yo le expliqué más o menos las reglamentaciones que hay del box. No existe eso, ya él lo sabe, se lo dijimos. Pero sí hay interferencia por un catcher. Vamos a suponer que el bateador está bateando y en ese momento venga alguien corriendo y el catcher tropiece con el bateador, ¿qué pasa? Que eso es interferencia por parte del catcher y le dan la primera base al hombre que está bateando. Y el que venía por tercera anota. Pero eso es interferencia, son dos cosas distintas. Son cosas que el box para los catchers no existe, pero para el pitcher. Ayer explicamos bien lo que sucedió con esa pregunta que hicieron de Colombia. No sé si fue de Barranquillo, Cartagena, o Sincelejo, o dónde fue. Pero la persona fue de Colombia. Quería decirle que sí, hay interferencia, pero no hay box en ese sentido. Así que, Edemio, dispárame algo que de algún agente libre que
bueno, firmó. Vamos a tocar el tema del jardinero norteamericano Michael Brantley. Acaba de firmar con los Astros de Houston por 2 años. Brantley, cuyo acuerdo fue anunciado hoy miércoles, había cumplido toda su carrera de 10 años con el equipo de Cleveland. El agente libre de 31 años de edad fue seleccionado 3 veces para el Juego de las Estrellas de la MLB. De por vida, Brantley tiene un promedio ofensivo para 295, y ahora su presencia refuerza al trío de jardineros de este equipo del Houston, que tiene como líder al jardinero central George Springer, de origen puertorriqueño. Brantley bateó para 309, conectó 17 jonrones e impulsó un total de 76 carreras en 143 partidos en el año 2018 con el equipo de Cleveland. Cobró $12 millones como salario base y recibió $100,000 en bonificaciones. Su mejor temporada fue en el 2014, en la que quedó tercero en la votación al jugador más valioso de la Liga Americana tras alcanzar topes personales con 20 jonrones y le faltaron 3 carreras para llegar a 100. Y el equipo de los Gigantes y los Piratas de Pittsburgh tendrían a la mira al torpedero, al veterano Troy Tulowitzki, quien fue dejado recientemente agente libre por parte del equipo de los Azulejos de Toronto. Y ya es oficial, el equipo de los Medias Blancas de Chicago anunció hoy miércoles que ha firmado al receptor James McCann por 1 año y $2,500,000. McCann, de 28 años, bateó para 220, conectó 8 cuadrangulares y además impulsó 39 carreras en un total de 118 juegos para los Tigres en el año 2018. De por vida, McCann tiene un promedio ofensivo de 240 con 40 jonrones y 58 dobles en 5 temporadas en Grandes Ligas, todas con equipo
de Detroit. ¿Tú tienes ahí la noticia del pitcher ese buenísimo, Matt Harvey, que firmó con los Angelinos?
Claro, estamos. Mira a ver. Sí, vamos a buscarla por acá. La situación de Harvey, que bueno, firmó por 1 temporada con el equipo de los Angelinos de California. ¿Tienes algo ahí de Machado o Guajiro Peña? ¿Tienes ahí con el uniforme de los Yankees?
Déjame decirle que los agentes libres millonarios estos ponen a uno a temblar. Aquí sale la noticia que aquí está Machado con el uniforme de los Yankees, pero no han dicho si lo firmaron o no. Yo pienso que sí, Demio. Yo no sé la opinión tuya, Demio, pero de la forma que los Yankees le está haciendo falta a un pelotero como este que juega a tercera y es un fenómeno en el cielo también, y ellos tienen a Dimitri enfermo que lo operaron, que va a perder casi todo el año. Firmar a Machado sería un triunfo grande para el equipo de los Yankees, que están, ellos tienen buena, no buena, no sé si ustedes no se pueden olvidar que fue segundo en Grandes Ligas, juegos ganados después del fenómeno del equipo de Boston que ganó 108. Pero Machado, yo creo que esa noticia mañana la vamos a dar. ¿Cuál es tu opinión?
Vamos a ver.
¿Y Harper qué? ¿Qué pasó con Harper?
Nada todavía. Está buscando un gran contrato de 300 millones.
Los agentes libres están poniendo a la gente nerviosa y ya están protestando el béisbol profesional de Grandes Ligas porque debían de poner un límite para los agentes libres y no esperar como el año pasado, que en el campo de entrenamiento todavía no habían firmado mucho. Y este año vamos por el mismo camino.
Así mismo.
Oye, estamos a la vuelta ahí, ya estamos.
Estamos cerquita.
El próximo año ya. Y el día 22, el Guajiro este Peña, sábado, no Ademio, le va a decir quién entró al Hall de la Fama del comité nuevo, si fue Luis Tián y por el otro Mariano Rivera, sí, que dicen que va a ser unánime. Pero bueno, siempre hay un fresco que vota no. Sí. Y con 75 votos, usted va para el Hall de la Fama.
Bueno, cuarto bate, ¿te parece si nos vamos? Hoy el Olímpico se tomó el día libre al baloncesto profesional de Estados Unidos, porque todo el mundo está acostumbrado en Cuba y Tel Aviv y en otras partes del mundo a saber, ¿no?, conocer qué está pasando con la NBA. Bueno, señores, con el permiso del Olímpico, ayer martes solamente 4 partidos en la NBA. El equipo de Cleveland derrotó en cerrado partido por diferencia de un punto, 92-91, al quinteto de Indiana. Washington perdió ante el Atlanta, 118-110. Aquí John Collins terminó con 20 puntos por el equipo de Atlanta. El quinteto de Brooklyn logró éxito ante los Lakers de Los Ángeles, 115-110. D'Angelo Russell terminó con 22 puntos y, bueno, LeBron James por los Lakers concluyó con 36 cartones, pero aún así su equipo de los Lakers perdió. Y, bueno, Denver derrotó al Dallas 126-118. Hoy miércoles un total de 12 partidos, ya 5 de ellos ya comenzaron esta noche, entre ellos Cleveland contra el Charlotte, San Antonio frente a Orlando, Nueva York contra Filadelfia, ya comenzó el partido entre Boston contra Phoenix e Indiana contra el equipo del Toronto. Más tarde, Houston contra Washington. Y por último, el equipo de Memphis estará jugando contra Portland a las 10 de la noche y a las 9. Golden State, el actual campeón, contra el equipo de Bruno Tokars, el quinteto de Utah. Y por último, a las 10, Oklahoma City contra Sacramento en Sacramento. Tras los resultados de ayer martes en la NBA, el equipo del Toronto sigue en primer lugar en la conferencia del Este, con 23 victorias y 9 derrotas. Ventaja de juego y medio sobre el Milwaukee. A 2.5 está el equipo de Indiana y Filadelfia a 3. En cuanto al equipo Miami Heat, aparece fuera de zona de clasificación. Figura en el puesto número 9 con récord perdedor de 13 victorias y 16 derrotas, pero solamente un partido del octavo lugar en zona de clasificación. Orlando, que tiene 14-15. Y por la conferencia del Oeste, Denver tiene 21 victorias con 9 derrotas, está en primer lugar, ventaja de medio jueguito ahí sobre el actual campeón, los Guerreros de Oakland, allá en Golden State. Oklahoma City está a 1.5 y a 3.5 el equipo de los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Como local, LeBron ha ganado con su equipo 11 partidos y ha perdido 4, y bueno, de visitante 7-9, y en la división tiene 3-0 y en la conferencia 12-8. En los últimos 10 partidos acumula 6 victorias, 4 derrotas, pero los Lakers archivan 2 fracasos en forma consecutiva. ¿Qué otra situación tenemos del béisbol, Guajiro Peña? ¿Tienes algo más?
No, lo que estaba mirando el caso, y voy a repetirlo, el caso de este muchacho Machado. Hubo un acontecimiento aquí en Machado, Miami Spring, Yandy Alonso.
Yonder.
Él sí estudió en la ciudad de Miami, es igual que Cora, que maneje que ganó la Serie Mundial este año, el puertorriqueño. Uh-huh. Ahora, Machado estudió aquí y fue, nunca tuvo problema en la universidad, pero quiso jugar en vez de ser doctor, jugar béisbol, y se ha convertido en una figura grande y tuvo muchos años como estrella con los Orioles, y de momento pasa que lo cogen a la mitad de temporada los Dodgers y le ayuda a ganar el campeonato, y después perdieron la Serie Mundial. Y en este momento, hablando del caso de otro pelotero de Miami Spring cubano, Yonder Alonso, le presentó
a su
hermanita,
hermana,
a señor Machado. Uh-huh. La hermanita de ella, oye, parece una muñequita. ¿Y qué pasó? Que Machado se enamoró y se casaron.
Sí,
esas historias de esos dos,
sí,
peloteros cubanos. ¿Qué pasó ahora? Que el señor Yonder Alonso lo cambiaron y está con otro equipo, en vez de con el equipo de los Indios de Cleveland, pasó por otro equipo y estaba hablando que quería que Machado jugara con él junto. Y pudiera ser.
Sí, claro.
Pudiera ser, pero vamos a ver, tenemos que esperar. Hay muchos rumores, y los rumores, 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 y ya estoy cansado de los rumores, porque quiero dar la noticia. Los fanáticos también están esperando, Demio. Oye, ¿hasta cuándo?
Harper y Machado.
Faltan 123 peloteros todavía que tienen que firmar.
Bueno, señores, Velo hoy anotó 3 goles, alcanzó a Cristiano Ronaldo CR7 y superó a Leo Messi en la tabla de goleadores históricos del Mundial de Clubes Campeones. Hoy el Real Madrid derrotó 3-1 con 3 goles de Bell, derrotó al Kashima Antlers y está en la gran final del Campeonato Mundial de Clubes Campeones. No quería despedirme sin reiterar la información. Las Grandes Ligas, su sindicato de jugadores y la Federación Cubana de Béisbol alcanzaron un acuerdo hoy miércoles que permitirá a los peloteros de la isla firmar contratos con clubes de Estados Unidos sin tener que irse de su país por vía ilegal. Un esfuerzo que busca eliminar el peligroso tráfico de individuos que llevaba décadas. El acuerdo, vigente hasta el 31 de octubre del año 2021, facilita a los cubanos firmar bajo reglas similares a las de jugadores bajo contrato con clubes de Japón, Corea del Sur y Taiwán. Solo los jugadores con contratos con la Federación Cubana de Béisbol están cubiertos bajo el acuerdo y la Federación Cubana acordó permitir la contratación de todos los peloteros de 25 años o mayor edad con al menos 6 años de experiencia profesional en el béisbol cubano. Estarán bajo la categoría de profesionales internacionales en el contrato colectivo de las Grandes Ligas de Béisbol y no estarán sujetos a los montos para firmas de peloteros internacionales aficionados. La Federación Cubana tendrá la facultad de permitir que jugadores más jóvenes firmen contratos de ligas menores con organizaciones de Grandes Ligas, y esta es tremenda noticia, la que se dio a conocer hoy miércoles, este convenio entre el béisbol cubano y las Grandes Ligas y su sindicato de peloteros.
Mañana tenemos un programa especial aquí.
Quiero mañana Pepito Lacayo con
¿cuándo contigo? Te apuestas mañana, Guajiro Adivino, que Lázaro Álvarez va a ser el primer texto mañana otra vez. ¿Qué te parece?
Claro, sí. Bueno, señores, por mi parte me despido hasta después de las Navidades. No estaré trabajando mañana, el viernes tampoco. El sábado no estaré por aquí. Y bueno, hasta después del 24 de diciembre, Nochebuena, hasta después del 25, no estaremos aquí en Alduri 50, al menos en el caso personal mío. Así que muchas felicidades a todos. Coman mucho lechoncito asado por allá por Cuba, en Puita, señores.
Sí, señor.
Con yuca con mojo, con grisito y la cerveza ahí, y no puede faltar la cristal bien fría, ¿verdad,
Guajiro Peña? Aquí lo que hay que pasear.
Por Bucanero.
Pasear y cuidarse mucho, la calle está encendida.
Bueno, mis amigos, esta noche trabajamos para ustedes como productor el cuarto acta Héctor Carrillo, nuestro técnico de sonido Delfín Coca del Cerro, y charlamos con ustedes
Orlando Peña
y Edemio Navas, y gracias a Edir López que estuvo con nosotros en la primera hora. A todos, muchas gracias, buenas noches, felicidades y hasta la próxima.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.